Saludos, roleras y roleros. Soy FJ Rebolledo del podcast Reboidados y esta vez tenemos una nueva mini sección, dado que tenemos bastante popularidad tentacular y ventosa de las profundidades. No tenemos ni más ni menos que hablar de uno de nuestros juegos favoritos de toda la existencia mundial, la llamada de Cthulhu, no importando la edición per se, sino que más que nada el juego y lo que representa esa mística que trae la llamada, ¿cierto? Y lo que evoca a nosotros los roleros y fanáticos también de algunas otras artes relacionadas con las vibraciones y febriles invocaciones del caballero erudito H.P. Lovecraft. Y nos va a estar acompañando en estas pequeñas locurillas que vamos a empezar a hacer, ¿cierto? De periodicidad tal vez semanal, en el mejor de los casos, a un amigo mío, una persona que me atrajo a otra sección más popular y sociable de la comunidad, mi amigo Jason Wallace, probablemente te podré presentar, o como Jason a secas, no sé cómo, o Don Jason, o Caballero Jason, no sé cómo quieres que te presente.
No, Jason Wallace está bien.
Jason Wallace, entonces. O para los amigos, Jason Wallace. Y en esta sección que la vamos a por mientras a nombrar Reboidados presenta, tenemos a Jason Wallace, obviamente el pilar fundador, por lo menos hasta o de los principales que yo conozco, porque son un grupo bastante selecto de conocidos de la zona de aquí de Concepción, fundadores de la sociedad Lovecraft Chile. Jason hace un tiempo atrás ya se me acercó y me hizo una invitación de participar en una charla que permitía obviamente dar pie inicial a la sociedad Lovecraft Chile. Es una sociedad principalmente literaria, ¿cierto? Y que tiene como base expandir el conocimiento popular, por de alguna forma decirlo, de la obra de Howard Philip Lovecraft. ¿Y en qué acabé yo? Obviamente, como buen rolero y amante de los juegos de la llamada de Cthulhu, era dar mi opinión. Mi opinión en la relación del mundo de HP y con relación, obviamente, a la llamada como juego de rol en el universo Lovecraftiano. Entonces, aquí yo voy a partir diciendo que en mi caso, yo me confieso de que cuando conocí la llamada de Cthulhu, obviamente no conocía nada. Nada de los cuentos y de la literatura de Lovecraft de primera mano. Solamente conocía en mi época universitaria, allá cuando muchos años atrás, muchísimos años atrás, por decirlo de alguna forma, como 2 de 20 más tantos años atrás, un cuento una vez en una librería universitaria allá en Valparaíso y me compré un cuento chiquitito que por ahí lo debo tener todavía, que era El horror de Dunwich, no me equivoco. Y por alguna razón curiosa me llamó la atención. Tenía que tener ese libro y leerlo. Anda todo a saber. Típica tirada de mala suerte tal vez de un jugador cuando dice, vas paseando por la librería. Y algo te llama la atención. Bueno, a mí me llamó la atención ese cuentito en particular. Y sin saber nada de que H.P. Lovecraft era un escritor, ¿cierto?, de cuentos de terror cósmico, yo lo diré, no sé, me llamó la atención. Horror de Dunwich. Y yo encima ni siquiera leía cuentos de terror. O sea, ¿cómo será la parte mística, misteriosa y profunda que puede tener un humano normal y recurrente solamente leer cómics a tener que agarrar un pequeño cuento de terror y meterse en un mundo totalmente oscuro, totalmente misterioso, lleno de vicisitudes, ciertos terrores febriles y qué sé yo cuánta abominación más aparece en ese cuento en particular, que es corto pero es muy intenso? Y de ahí hasta cuando años después otros amigos me presentan una versión ultra mega fotocopiada de la edición de Juego de Rol, creo que era como la tercera edición en español, de la llamada de Cthulhu, o Cthulhu, o Chululu, como le dicen algunos por ahí, o Don Chulos también,
Carlos.
Carlos, claro, Carlos también, pueden decir la llamada de Carlos, imagínate, vamos a jugar la llamada de Carlos, cordura, vamos poniendo cordura ahí. Y obviamente conocí este juego y de ahí me metí, y obviamente por un tubo tenía que empezar a leer algo de la llamada, partiendo obviamente por el cuento homónimo, ¿cierto? Del mismo juego de rol, la llamada de Cthulhu, y wow, ¿qué quieres que te diga? Wow. Sí, para mí fue entrar a un mundo totalmente distinto, salir de los contextos de leer, no sé, por los clásicos cómics de héroes, para jugar un juego de rol de héroes, o ver Star Wars, para jugar el juego de rol de Star Wars, o no sé, ver Blade Runner para poder jugar Cyberpunk. Esto era distinto, era leer una serie de cuentos difíciles, no hay que negar que son un poco difíciles para un lector de repente de libros, no fáciles, pero por lo menos, no sé, más como épicos tal vez, desde la letra de Tolkien probablemente, y poder encontrarse con algo que realmente te lleva a decir, tengo que leer algo más. Tengo que ir un poco más allá. Y realmente a esta altura he leído varios cuentos de la llamada. No he leído toda la biblioteca de Lovecraft, me siento culpable por eso. Pero realmente, por ejemplo, cada vez que me encuentro con un juego nuevo, un suplemento nuevo de la llamada de Cthulhu como rol, tengo que leer un poquito más. Entonces, ahora vamos para el lado de la literatura y parto contigo, Jason, diciendo, ¿qué te llevó a ti a empezar a ver Lovecraft como algo como literario, como que ¿qué te llamó de él la atención? ¿Fue una llamada también misteriosa? ¿Viste un tomo por ahí escondido en una librería? ¿Alguna cosa cubierta en un cuero extrañamente parecido a piel humana, encurtida? ¿O las letras en árabe que llamaban la atención, que tú no sabías qué sabían, pero tenías que entenderla? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la llamada de Cthulhu a ti en particular?
Me gustaría decir que fue algo místico, algo como abrir un libro de Baldur y encontrar enigmas indescifrables. Pero no. Yo tenía unos 12, 13 años y estaba en el centro caminando en la librería Alessandri, una librería que hay ahí que todavía está, creo. Tenían un pequeño tomo, muy pequeño de bolsillo, del color que cayó del cielo. Me llamó la atención la
Ya.
portada. Un color brillante, el nombre era interesante, el autor se llamaba Lovecraft, era como, oh, este nombre suena bonito. Debe ser algo bonito. Suena
Suena, tiene
fantástico.
que ser un cuento de amor.
Sí. Y lo compré, lo leí y desde ahí
Ya.
lo paré. Encantador, me maravilló cómo escribía las cosas. A pesar de la falta de acción que hay en muchos de esos relatos que se debe destacar, la descripción es maravillosa, es espléndida, es indescriptible, inerrable, inefable, es hermosa.
Y de ahí obviamente imagino que, bueno, a diferencia de tu servidor que como acabo de confesar, no he leído todo lo que es Lovecraft, tú te has dedicado a buscar todo lo que es de Howard Phillips, tienes como referencia en particular de algo que te guste de su obra, de su letra.
Lo que más me ha gustado de él, de lo que he buscado, ha sido su poesía.
Ya.
No es tan conocida. Los hongos de Yugoth, por ejemplo, son criaturas monstruosas que viven en Plutón, que se llaman Migo. Describirlas sería
Sí.
algo asqueroso, monstruoso. Pero son maravillosas. Y como lo describe en sus poemas, que hay hongos en Yugoth y que los poetas lunáticos lo saben. Es algo tan cercano. El tipo escribía de una manera.
Ya. Increíble eso de que es increíble esa parte de que alguien de los años. Para que no se ubiquen, obviamente, Howard Phillips Lovecraft es un escritor, ¿cierto?, que basó mucho de su ambientación en los años 20, ¿cierto? Fines de los años 20, probablemente es como su ambientación idónea. De ahí a que todos los que hemos jugado a la llamada de Cthulhu lo sabemos, su trabajo, su obra principal, yace en los años 20 como tal, o sea. Cualquier cosa que nosotros encontremos, ¿cierto?, del juego de la llamada de Cthulhu, parte generalmente en el 1927, 1928 inclusive, para ubicarnos en el Arkham, ¿cierto?, la ciudad de Arkham de esa época. Así que obviamente todo lo que indica esa descripción es bastante entre comillas, pulpienta, tiene esa como exageración maravillosa de la descripción, pero Lovecraft, yo encuentro que hasta en parte, por ejemplo, en algunas historias de ellos han puesto tanto énfasis en la descripción que de repente como que te pierdes, no sé, alguien que no está muy acostumbrado puede de repente irse un poco más allá de lo que uno está acostumbrado, como van a una montaña, encuentran una cueva y en la cueva encuentran una criatura. No, Lovecraft dice en la montaña inhóspita, de cumbres oscuras que se pierden en las nubes, de craqueaduras, de minerales brillantes, refulgientes y misteriosos, y te empieza a tirar una descripción de hojas solamente para decir lo que ves por fuera, o sea, ni siquiera lo que ves adentro. Y si tú dices alguien puede describirte algo así, ¿cómo será el momento que describe el terror? O sea, el horror que al principio suena como, uy, qué emoción, pero después más adelante tú te das dando cuenta de la realidad de sus relatos, ¿cierto?
Sí, totalmente. Es que lo hace
¿Qué
tan
te...
real, la veracidad de sus hechos es tan que llega a cuestionar. Mucha gente cree que el Necronomicon es real, lo pone en duda. ¿Será real? ¿Será no?
Todavía hay gente que puede decir, claro, yo creo que todavía hay gente que puede cuestionar si es real o no es real ese libro, que para la generalidad dice, oye, esa cosa es una ficción, es creado por una persona de los años 20, no es tan antiguo. Y por otro lado, tú puedes decir gente que dice, sí, claro, yo también, sí, creo lo que tú quieras, por supuesto, es algo creado ahora, no es antiguo, no, ¿cómo se te ocurre eso? No es algo de una época, de un árabe loco, no, ¿cómo se te ocurre? Entonces, ahí tienes como esa cosa que crea tan interesante la historia que a mí me ha hecho dudar mucho, honestamente, hubo una época que me hizo realmente dudar y para no caer en una espiral de locura, dije, ¿sabes qué? Dejemos que cuando empiece a leer Necronomicon es cuando empiece realmente a ponerme a jugar. Y de hecho, obviamente, todos saben que no estoy leyendo la verdadera copia del Necronomicon, estoy leyendo una copia, ya sabes, de cuneta, una suavizada, ¿o no?
Comprendo,
¿Y
sí,
qué te impresiona a
totalmente.
ti de todo este mundo de Lovecraft? ¿Qué fue lo que más te llamó, aparte del tema de la narración? ¿Hubo algo que te dijo como que, como tú dices, te empezaste a leer y te llevó a buscar más y más y más? Pero algo que realmente tú dices como que te tranquilice o te altere, ¿qué es lo que más te llama la atención de su letra?
El juego que hace con lo onírico. Lovecraft tuvo tres
¿Ya?
etapas principales. Una de ellas, la que me llevó a él, fue su relación con Edgar Allan el cual
¿Ya?
lo trataba como un mentor y él lo seguía y escribía muy similar a él, y eso me llamó la atención, porque a mí me gusta mucho Poe.
¿Ya?
Después, una etapa del onírico, donde la fantasía que escribía era muy maravillosa, muy melodramática, muy. Ictiocefalia, esa es la palabra, ictiocefalia.
Ya, genial. Ya, sí, no, sí, está bueno.
Sí, era una ictiocefalia
Y
tremenda.
después de eso, ¿qué más? ¿Y dónde tú te acuerdas alguna historia en particular donde te lleva esa cuestión? Como que, ¿cuál es tu cuento del refugio? O sea, aparte de los Homos de Yugot, que obviamente tú dices que te gusta el tema de la prosa, pero ¿alguno de los cuentos en particular que sea como que tú lo encuentras como, así como para algunos el Sun Tzu es su libro de cabecera, ¿cierto? Y lo tiene en su velador ahí puesto debajo de la lámpara para leerlo en caso de ansiedad. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el que te provoca la ansiedad agradable? ¿O cuál es el que te provoca como irremediables formas de leerlo? Por ejemplo, no sé, pues si fuera por mi caso y dijera algo de Lovecraft, yo te podría decir, ¿quién te dice los primeros capítulos de la llamada? La primera narración, la primera encuentro de la llamada o la historia del inspector, ¿cierto? Cuando va a lo, a lo, a la, a la, ¿cómo se llama? A esa sabana, ¿cierto? De New Orleans, y encuentra esos gallos que están haciendo sus cánticos y cosas así. Yo creo que como que me quería con esos capítulos. Me gusta esa descripción hasta ese punto. Pero obviamente no leo más porque si no sueño. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál sería el trío de cabecera?
En las montañas de la locura.
En las montañas. Ese era el título que se me está escapando. Ese es el que decía yo que tiene ese nivel de narración y descripción que a mí de repente me pierde. ¿Será algún efecto caso de, no sé, una pre-locura que me estaría dando cuando empieza a ver el tema de Lovecraft como más grande? Como que yo cacho que cuando me pasa eso, Lovecraft se ríe en algún punto en el más allá, ¿cierto? Cuando dice, está cayendo el muchacho. ¿O no?
Sí, un juego que hace ahí tremendo. En como el espiral, como bien habías dicho, de la locura desciende, 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 desciende cada vez más. Te acerca a un mundo, a una brecha increíble entre lo fantástico y lo real. Hay un concepto de literatura contemporánea que se llama la crisis del contrato mimético, que trata sobre que el arte imita la vida, ¿cierto? Lo hemos escuchado muchas veces, pero también hay un concepto opuesto, que dice que la vida imita el arte.
Sí, he escuchado mucho de eso, sí.
Y de ahí, eso lo dijo Oscar Wilde, y de ahí viene todo este tema de la locura que nos representa Lovecraft, ese miedo a lo desconocido, lo hace tan real en la actualidad. Tenemos miedo de una enfermedad, por ejemplo, por dar un ejemplo muy cercano a todos, la cual no entendemos del todo. Podemos decir si sí, es un virus, si sí está en el aire, si sí, se contagia de tal manera, si sí, uno se lava las manos con alcohol y ya queda limpio, pero no lo entendemos, es algo desconocido. No somos médicos, todo el mundo para comprenderla. No sabemos el alcance de su horror por usar palabras de Lovecraft. Tenemos miedo.
Me hace pensar todo esto que está pasando ahora, y agrégale el lado Lovecraftiano y tú puedes pensar, oye, todo esto me suena a un plan maestro, tal vez. Algo como que la llegada de los primigenios era más pequeña de lo que nosotros pensamos y al mismo tiempo igual de letal, imagínate.
Tú has jugado Cthulhu, ¿cierto?
Por supuesto.
Ese juego de rol, como debes saber mucho mejor que yo, se habla de por qué los migos no han liberado un virus mortal sobre la humanidad.
Claro.
Y todo esto puede ser un plan
Claro, pues
migo para
exactamente.
conquistarnos.
O sea, ya nos tiraron los Nazadis, ¿cierto? Para conquistarnos como una raza alienígena invasora, sino que decidieron, van a inventar otra cosa más poderosa, y en este caso, obviamente, podrían ser sus pequeños bichitos, ¿cierto? Bacteriales que podían acabar con nosotros antes, pero eso deja mucho, mucho, obviamente, que pensar de lo que está pasando ahora. Pero volviendo más a lo que había hecho nuestro caballero erudito y tus capacidades, porque no he tenido tiempo de conversar tampoco tanto contigo, Jason, en función de todo lo que significa Lovecraft y lo que significa la sociedad Lovecraft Chile. Apuntando a esa parte, ¿qué es lo que significa la sociedad Lovecraft Chile en este momento? ¿Cuál es la... ¿Cuál es la a dónde apunta, cierto, la sociedad Lovecraft? Porque yo entiendo que es como acercar la literatura a la gente, a las masas. Pero para ti, ¿qué es lo que significa realmente la sociedad Lovecraft? ¿Para dónde realmente tú crees que podríamos llegar a apuntar con tratar de meterle terror a la gente, a las masas, pero obviamente a nivel de literatura, o bien explicar un poco más lo que significaría la obra de HP a la sociedad actual? ¿Qué crees tú que podría significar para ti la sociedad Lovecraft Chile?
Es complejo. En principio para mí es un oasis de orden, de paz, donde puedo liberar todo ese narcisismo literario que tengo y compartirlo. Pero siendo más escueto, más simple, más directo, podría decir que la sociedad Lovecraft Chile es, en pocas palabras, ¿cómo decirlo? Es una salida de escape para que la gente pueda acercarse más a cosas que tal vez no entiende, no ha experimentado, o que ha experimentado y quiere conocer, quiere comprender de forma diferente. No digo que Lovecraft sea un filósofo magnánimo que cambió el mundo, pero lo cambió a mi perspectiva. Creó una nueva forma de horror. Y esa forma hay que conocerla y experimentarla.
Y ese horror para ti, ¿con qué tú te quedarías? ¿Con el concepto que tiraba Lovecraft de terror cósmico o el terror terrenal que aplicaba más? ¿El terror que viene de Maya a la estrella o el terror que yace ya durmiendo aquí en la Tierra? ¿Cuál es para ti tu favorito?
El que ya es allí. La
El que está
estrella,
aquí durmiendo.
si las estrellas son infinitas, pero el mismo Lovecraft decía que los humanos, nuestro propio mundo, es un ápice de terror.
Ya. Para mí, por lo menos en particular, lo que fue el juego de rol de la llamada de Cthulhu es una forma de demostrar que la humanidad, dentro de todo, es algo demasiado pequeño, es algo demasiado ínfimo, de que nuestro gran ego como personas de conquistadores, de controladores, de no sé, de que pensamos de que la Tierra la tenemos conquistada bajo nuestros pies, es una ilusión solamente ante lo que se presenta, que lo que está durmiendo abajo, lo que yace allá en los fríos casquetes polares o en las profundas montañas, o durmiendo ya bajo el mar, de repente se le ocurre despertar y va a decir, bueno, ahora es turno de nosotros, gracias. Y nosotros obviamente no nos queda más que convertirnos o en los adoradores o en la comida. Una de las dos cosas, ¿cierto? Y ni siquiera eso, o sea, es como, no sé, por ejemplo, bueno, para los que han tenido la fortuna de tener en sus manos un libro como, por ejemplo, en mi caso, la llamada de Cthulhu en su edición primigenia, donde salen unas ilustraciones impresionantes, por decirlo menos,
Bellísimo.
y aparece, por ejemplo, la descripción del dios Azathoth, ¿cierto? El dios exterior. Y su aparición misma no es ni siquiera como que es destrucción total, sino que es que la gente en cuestión, los mortales que tienen la desgracia de mirar a su cara, es automáticamente una capacidad de volverse loco, perder la razón. O sea, ya no viene en cuestión siquiera seguir pensando de que lo que mejor que podemos hacer en este momento es agarrar la primera cosa con punta que está a la mano y enterrarnos, ¿cierto?, por la nariz y que atraviese el cráneo porque no tenemos nada más que hacer al respecto. O sea, ¿cómo será el poder de aquellos seres que nosotros simplemente no tenemos nada, no tenemos ningún poder en cuestionamiento contra ellos? Entonces, esa cosa, esa posibilidad de sentir ese nivel de impotencia e inutilidad frente a esas criaturas contrasta tanto en el juego, por lo menos del rol de llamada Cthulhu, y tal vez en alguno de los cuentos de la llamada, o sea, perdón, del cuento que hace Lovecraft, que dice de que las personas somos incapaces de soportar semejantes visiones, pero por otro lado, somos las únicas que somos tal vez capaces de demorar un poco el actuar de estos, ¿cierto? Entonces, por lo menos en el juego, que es un juego de exploración, descubrimiento, investigación, tal vez inclusive llevarte al terror, pero después calmar las pasiones, es que decir de que tú eres capaz de conquistar, o bien demorar, o bien no pararte enfrente y detener algo, pero por lo menos retrasar un poco su aparición. No sé, si por lo menos en la historia yo he visto que pasa mucho. Me acuerdo mucho por lo menos del error de Dunwich que pasaba eso, de que lo que se enfrentaba, el horror mismo. No voy a hacer mucho spoiler de un cuento que se escribió como hace 100 años atrás, pero que dice de que eso que ya sé, que empieza a aparecer y que empieza como a educarse y prepararse para salir al mundo, de repente tiene que ser detenido por alguien. Hay unos investigadores, hay unos eruditos que se encargan de hacer eso, pero les cuesta, pues, tienen que investigarlo, tienen que seguir en la huella, hasta volver a ese pueblito, ¿cierto? Y encontrarse con él y lograr al final, obviamente, hacerle frente. ¿Es acaso un tipo de esperanza vaga que muestra Lovecraft en sus obras que puede ser también inspiración para algunos roleros? ¿O es solamente que de repente le gusta más jugar con la desesperanza humana? ¿Qué opinas tú? ¿Qué es lo que más le gustaba hacer a nuestro caballero?
Soy partidario de que hay que separar la obra del autor siempre. Pero no
Ya.
así uno debe ver bien lo que vivió el autor para llegar a ser lo que fue. Lovecraft la pasó mal, tuvo una vida penca en pocas palabras, muy penca.
Ya.
Vivió crisis económicas, tuvo un mal matrimonio, una madre controladora, un padre que terminó en un manicomio. Pero creo que ocupó toda su desesperanza, toda su desgracia para poder plasmar una desgracia en el mundo. Una que podía compartir y verse belleza, podía verse belleza en eso, en el dolor y el sufrimiento. Me gusta pensar en Van Gogh, por ejemplo, cómo llevó toda su locura, todo su miedo, todas sus lágrimas, todo ese dolor en pintura y en arte bella. Y Lovecraft hizo lo mismo.
Entonces, al final, igual, ¿tú crees que Lovecraft dio? ¿Tú crees que hubiera gustado pensar de que su obra era como para crear un poco de esperanza al final del pasillo? ¿O era solamente una ilusión también? Como que al final igual deseaba pensar de que en algún momento todo iba a acabar y nosotros solamente éramos un paso, una huella, un velo nomás en su gran plan maestro.
Hay muchas teorías filosóficas que dicen que la esperanza, o sea, sí, muchas, conozco una, conozco una al menos, que dice que la esperanza solo prolonga el dolor del hombre.
Ya, buena,
Me atrevo a decir
buena.
que Lovecraft quería darnos a entender que podíamos vivir y disfrutar la vida mientras estuviésemos en ignorancia. Que dejásemos la lucha a las personas más capacitadas, que son los desafortunados que se narran en sus historias.
Entonces igual podemos hacer el paralelo, ¿cierto?, con muchos de los... Bueno, obviamente Jason lo tengo pendiente en participar en alguna mesa alguna vez de la llamada de Cthulhu, ambientado en mi época favorita, que eran los años 20. Pero se veía mucho eso, de que el tema de que crear una falsa esperanza de repente a los jugadores, de que iban por un camino correcto y claro. Iban en el camino correcto, pero realmente desconocían lo que iba a pasar al final. O sea, el humano probablemente tiene esa capacidad de pensar de que al final todo va a estar bien, todo va a acabar a favor de ellos, cuando en general, en este tipo de juegos, por lo menos de terror, se enfocan en demostrar de que es peor conocer la verdad final de todo y asumir de que no te queda otra más que darte cuenta de que tú no eres nada, al margen de todo lo que tú hagas, en versus otros juegos que son como que tú rescatas a la princesa y todo bien feliz para siempre, fin. Definitivamente, claro, rescatas a la princesa, pero era la princesa hija de la diosa oscura, serpiente, la cual al hacerlo desencadena el mal en el mundo completo. Entonces al final dice, bueno, al final recorrí medio mundo para destruirlo y nosotros decimos, sí, técnicamente existe. Yo creo que los cuentos de Lovecraft apuntan en eso, yo creo que en algún sentido también, ¿cierto?
Sí, me ha pasado mucho con un amigo que juega mucho D&D.
¿Ya?
Él dice, no, los jugadores son héroes, ellos son los protagonistas de la historia y no puedes morir a menos que esté pactado de antemano, o sea, en pro de la historia. Y yo le digo, sí, eso es perfecto en D&D, pero en la llamada tú mueres y se acabó. En la vida real somos frágiles. Y no hay más que eso. En verdad somos personas, somos seres muy frágiles. Y es triste, pero es
Una
verdad.
cosa. Pero es verdad, po, pero es verdad a fin de cuentas. Y en el juego le llamaba, y vamos a ambientar un poco más a otro tipo de universo Cthulhu. En la llamada de Cthulhu es eso, es la fragilidad de la humanidad. Como contaba al principio, nosotros en este juego, como en la vida misma, nos basamos en un falso pilar de ego y de superioridad totalmente vacía, pero que nos basta para seguir pensando de que somos el pilar de todo, somos la parte de arriba, somos la punta de la pirámide. Y sucede de que no, que estos juegos dicen, nosotros no somos la parte de arriba, nosotros somos solamente un poco de polvo en el camino de cosas más grandes que están allá y de que algún momento van a decidir volver y se van a encontrar de que nosotros somos nada al respecto y que estamos solamente para darles comida o bien que nos prendan velitas y eso es increíble, es un punto muy de y hablando de otro juego, tú mencionaste Cthulhu Tech, ¿cierto? Que es un juego que está ambientado, ¿cierto? En un futuro más o menos lejano, ¿cierto? Donde se ocurre una guerra que se llama la Guerra de León, donde ya lo que es Cthulhu y la magia de Cthulhu y los misterios de Cthulhu son relativamente conocidos, al punto tal de que la magia es legal, un tema legalizado, y que ahí enfrentamos a los seres del exterior que empiezan a llegar en forma de extraterrestres, o sea, son los mismos en este caso, y que llegan a hacernos una suerte de encerrona galáctica, ¿cierto? Y que nos están rodeando la Tierra y están esperando atacarnos y dar un golpe final para exterminarnos, porque simplemente ellos nos consideran una amenaza, porque de momento que nosotros descubrimos la magia y cómo ocupar la magia para un fin superior, por lo menos lo que ellos temen, deciden exterminarnos antes que nos convirtamos en una amenaza para ellos. Y por otro lado, obviamente, los conocedores de la magia y descubrimiento de ciertas tabletas misteriosas, ¿cierto? Pueden llamar a ciertas criaturas que duermen en lo profundo y algunas criaturas de lo profundo buscan también ese conocimiento. Entonces es una guerra maravillosa y terrible a la vez que se crea en muchos frentes. Y aquí la banalidad del humano se enfoca en que aún así, a pesar de todo, de las guerras, los bichos, los monstruos, marcianos, qué sé yo, cuánta cosa aparezca, el humano sigue siendo una persona sociable. Sigue yendo al cine, sigue viendo novelas, sigue teniendo una vida normal dentro de todo y sigue creyendo de que está todo bajo control, que está todo bien. Entonces eso como que me llama mucha atención de Cthulhu Tech como tal. Y obviamente muchos más juegos de la llamada de Cthulhu que se enfocan en lo mismo, que el humano está como en un sector como de pic cultural o bien de vida correcta hasta que obviamente las criaturas de lo profundo y lo oscuro dicen, no, hay mal y nosotros te lo vamos a demostrar haciéndote la vida imposible, ¿cierto? Aquí, juegos como, no sé, por ejemplo, que sale, se llama la llamada de Cthulhu, que es donde tú juegas con gatos cthulhientos, gatos contentados, y que vienen a conquistar el mundo a base de ¿cómo se llama?, de ronroneo, tenebroso o otro tipo de juegos como Poketulu, todo donde, y que pareció ser una broma y que agarró bastante vuelo y que Poketulu de hecho se basa en que tú eres un joven cazador de monstruos conocido como los Poketulu, ¿cierto? Y ocupas dodecaedros brillantes para poder capturarlo y una vez que tú los logras, ¿cierto? Ocupar un ritual místico para poder encerrar los centros, tú ocupas sus ataques que son totalmente no euclidianos y aberrantes, como ataques con tentáculos que rompen la realidad y atacan a los otros enemigos, ¿cierto? Y tratan de conquistar un mundo que donde los Poketulus son temidos y todo el mundo arranca de ellos, no son queridos en absoluto. Así, y es una parodia interesantísima. Pero hay un tiempo, como te digo, partí con una tontera y agarró mucho, mucho vuelo. Y un juego oficial, ¿eh? Estaba por ahí gratuito dando vuelta por ahí, son un manual muy cortito, muy entretenido. O por ejemplo, otro que se llama Cthulhu Invictus, por ejemplo. Cthulhu Invictus es una base de Cthulhu en la época romana, ¿ya? Donde obviamente los romanos, en su aras de estar investigando y conquistando el mundo, se encuentran con cierto conocimiento que no deberían haberse encontrado. Y hace que cierto tipo de personas se pongan a llamar cosas que no deberían ser llamadas. Y ahí empieza un choque entre lo que significa el Imperio Romano y las criaturas que empiezan a aparecer, ¿cachai? Y que pueden llegar a amenazarles su hegemonía y su expansionismo. Es muy, muy genial ese también suplemento. Y como dice un amigo por ahí, y lo comenté alguna vez, y Jason sabe, si tú le pones Cthulhu algo, vende. O sea, de una forma u otra. Cthulhu tiene un agarre bastante grande. Tal vez algo del misticismo de H.P. Lovecraft crea un poco esa cosa de que a todos les llama la atención algo que tenga que ver con ese misterio desconocido, ¿cierto? Y misterioso, de más allá de las estrellas o dentro de la propia Tierra, que por ejemplo hoy día tenemos una serie, ¿cierto?, que está apareciendo en la red, que se llama, ¿cómo se llama?, Lovecraft Country, que, claro, y he estado buscando algo al respecto, creo que estaba sin spoilearme mucho y tampoco decirle mucho a ustedes, ¿cierto?, de qué va, pero me llama la atención porque hace muchos guiñitos, ¿cierto?, obviamente, de lo que es el universo de Lovecraft y todo. Y te da a pensar de que cuánto ha influenciado la obra del señor H.P., ¿cierto? Como para que tenga que aparecer en algo tan conocido, tan abierto, tan del mundo, ¿cierto? Y como que da esa impresión de que al final la gente va a empezar a decir, bueno, ¿quién es Lovecraft? ¿A dónde va Lovecraft? ¿Dónde puedo averiguar? ¿Cierto? Yo creo que eso apunta para nosotros también, ¿cierto? O para ti, probablemente alguien te acaba preguntando como, oye, ¿tú no estás en un grupito que se llama algo así como Sociedad Lovecraft? ¿Qué tiene que ver con la serie y la tele? Algo te van a preguntar, te lo puedo apostar que te van a decir algo así y tú vas a estar diciendo, bueno, Rebo me dijo que te iba a pasar.
Nos han llegado un par de preguntas sobre la serie.
¿Sí?
Sí, al Instagram de la sociedad. De la serie que se
¿Ya?
rodaba, si está basada en la obra de Lovecraft, que si nos gustó los primeros capítulos,
¿Ya?
y cuando aparece
¿Lo has
Wiki.
visto ya?
No he podido verla porque no tengo HBO.
Ah,
Pero yo era la mala.
vamos a hacer algunos links piratas para poder encontrar así la serie. Obviamente, no estoy incitando la piratería, pero en realidad, de repente, cuando uno tiene los recursos, hay que aprovechar de cualquier parte para poder hacer esto. ¿Qué crees que podríamos aportar? ¿Qué tú crees que diría nuestro caballero HP en esta época?
Es complicado. Ese estigma que hay de Lovecraft de que es racista es real. El tipo tenía una mala visión de los judíos y de los negros. Es otro
Pero
grupo.
también la época, nada que decir.
Sí, era la época. Pero lo que él diría es como que hacen negros hablando, usando mi nombre. En una obra de esta caja brillante. Pero aún así creo que es parte
Claro.
del legado. Es algo maravilloso que él dejó, que se va usando. La obra no está basada la serie no está basada exactamente en la obra de Lovecraft. Está basada en otro libro. Pero aún así tiene guiños a la cultura lovecraftiana. Y eso hay que aprovecharlo y disfrutarlo. No hay que guiarnos con lo que fue el autor, sino con lo que fue su obra. A eso me gusta recordar.
Eso hay que también tenerlo presente en todo caso. Y yo creo que la llamada dentro de todo, yo creo que velo el punto más positivo, el día que salga Cthulhu de las profundidades del mar, él no va a discriminar. Él se los va a comer a todos por igual, no importando tu color, sexo o tendencia política. Eso tengo más que claro, ¿cierto?
Totalmente.
Está enfermo.
Si tú mañana apareciera algún tipo de ser primigenio o de alguna forma que sabes de que es la señal de que se va a acabar el mundo, ¿con cuál tú te conformas? ¿Con cuál tú te gustaría que fuera la gran llegada del fin?
Tengo una disyuntiva grave ahí. Por una
¿Por
parte,
qué?
el rey de amarillo. Me encanta el concepto de un rey de amarillo. Me gusta la idea de Hastur. Lo mencioné, perdón.
Ya, no importa, te quedan 2 veces.
Sí, el del innombrable. Me gusta
Exactamente.
su relación con el signo amarillo, su comportamiento, cómo se describe en el
Ya.
cuento del mismo nombre. Se me hace genial. Pero por otro lado está Nyarlathotep, que el favorito de los niños desde tres tiempos. El favorito de los niños desde tres tiempos. Es imposible decir que no.
Cierto.
La criatura aberrante que cambia de forma, tiene muchos rostros, muchas máscaras, que tiene un módulo genial
El
en
de las mil
la
caras.
cultura. Sí. Es tremenda criatura. Y tiene personalidad, a diferencia de los otros dioses. Tiene una actitud propia.
¿Ya?
No es solo una fuerza de la naturaleza. Es un tipo con carácter. Así que estaría entre esos dos.
Pero yo creo que Nyarlathotep es de aquellos seres que se encargan de preparar el terreno para la llegada de algo más grande, ¿no?
Sí, veo un mensajero.
Claro, exactamente. Dentro de sus capacidades, obviamente, carismáticamente destructivas que tiene, ¿cierto?, el personaje. Como anécdota personal, yo puedo decir de que a Nyarlathotep que lo he ocupado en una de sus versiones humanas como un personaje recurrente de todas mis campañas, cosa que algunos de los que me han seguido en el podcast se han dado cuenta cuando comentamos con Silvi de que un personaje que tengo de él lo ocupo como. Y aparece en todas las campañas de rol, o sea, a ese nivel de universal, lo puedo poner en el futuro, en el pasado, en el presente, y es un personaje que me aparece recurrente, o sea, y lo logro hacer, ¿qué cosa? De cuando aparece en las mesas, ahí es cuando la gente que juega conmigo y que conoce el personaje y que con cara de, ¡oy! ¿Qué hace este loco acá? Entonces, como eso es interesante. Y obviamente nada bueno, nada no. O sea, aunque pueda aparecer un momento y después se va, pero es como, ¡oy! Y esto pasó por culpa de este tipo. Apareció y dejó el escudo. Bueno, yo creo que está preparando de alguna forma, no importando la época que esté, el terreno para la llegada de algo, de algo peor. Y futuro, ¿qué tal del gran C? ¿Qué opináis tú de él? ¿Merece que aparezca en este mundo así chapoteando en las costas del Pacífico?
Es que Gutul se me hace tan pajero, la verdad. O sea, que no puedo decir que no puedo decir otra cosa, porque el socio duerme desde el siempre, prácticamente. Y va a dormir hasta que la muerte muera. Es el sueño que todos tenemos, pero aún así.
Totalmente, estábamos todos pasando por una fase Cthulhu ahora, estamos todos medio esperando aparecer y despertar realmente, ¿cierto? Para sumar con una gran guata, un gran estómago. Puede ser. ¿Algo más que comentar del señor Lovecraft que tú quieras decir estos últimos minutos y de la sociedad Lovecraft Chile para la gente que nos está escuchando?
Tenemos varios concursos y eventos planeados como sociedad para futuro en pandemia y post pandemia. Tenemos lazos con
¿Ya?
bibliotecas y colegios que hemos ido afinando para realizar actividades con estudiantes. Yo estudio pedagogía en español, así que por eso se me dan esos enganches. Y sobre
Ya
Lovecraft,
sabes cómo atacarlos.
sí, sé con un tridente. Y no pierdan la oportunidad de leer a Lovecraft. Si están escuchando esto, probablemente, muy probablemente es porque ya lo han leído y les gusta. Pero no pierdas la oportunidad de compartirlo, de disfrutarlo.
Muy bien. Yo también encuentro que es, por mi lado, como jugador y como rolero, la obra de él yo creo que va a trascender ahora 100 años más y tal vez cuántos años más que viene a posterior, porque es totalmente atemporal ya vivir una época en la cual el terror yace detrás de nuestra puerta, bajo el suelo y escondido y durmiendo en alguna parte y no somos nosotros. Es algo peor, es algo más oscuro y misterioso. Y que llama, ¿cierto?, a acabar con todos nosotros. Así que es por eso. Y nada, pues obviamente le dejo también la invitación a todos los que escucharan esta pequeña intercambio de palabras culturales y mucho mucho terror y palabras rebuscadas e increíblemente viscosas, tentaculares y profundas. De pasar por la sociedad Lovecraft Chile, buscarla en las redes sociales. Yo sé que tienen un Instagram, también hay un grupo de Facebook, un canal de Discord que todavía no hemos logrado abrir bien. Los tengo, me confieso culpable también de parte de eso. Pero ojalá que con esta podamos hacer un poco más de difusión a la gente que esté interesada en la obra de Lovecraft, esté interesada en la llamada de Cthulhu. Y como siempre les digo, obviamente pueden dejarnos comentarios y preguntas, porque esto es lo primero. Esperamos tener más episodios, vamos a sacar unos temas por ahí, ¿cierto? Para poder conversar más de la influencia de Lovecraft en diferentes ámbitos. Y por mi parte yo les pongo la parte rolera y lúdica, ¿cierto? De su trabajo influenciado en el siglo XX. Así que junto con Jason, Te doy las gracias por haber participado en este primer episodio de las Crónicas Cuturgentas con Rebo. Mira, ¿te parece? Bueno, mira, las Crónicas Cuturgentas, ¿te parece?
Patente pendiente.
Patente pendiente. Crónicas Cuturgentas, entonces, con Jason Wallace y Rebo, episodio 1, y eso fue, y me gustó muchísimo, y espero repetirlo pronto contigo. Así
Gracias a
que te doy
ti,
las gracias.
Rebo, por la invitación. Un gustazo.
Y obviamente esta primera parte, como dije, voy a recalcar, primera parte de muchos episodios que esperamos tener en el futuro con las Crónicas Cuturgentas. Voy a anotar el tema porque después se me va a olvidar. Crónicas Cuturgentas con Jason. Hoy me quedo re bueno, no hay nada que decir al respecto. Y le invito a todo el mundo de nuevo, pongan sus comentarios, háganos preguntas, déjenlo en las redes sociales que voy a empezar obviamente a compartir este episodio. Y como siempre les digo, chicos, jueguen rol. Nos vemos en el próximo episodio de las Crónicas Cuturgentas con Jason Wallace. Puedes decir chao, Jason, el primero.
Chao, muchas gracias.
Nos vemos la próxima. Gracias por participar.